Estamos en comunicación con Carolina Llanes, ex jueza. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien.
Hoy estábamos debatiendo, doctora, sobre un poco lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, en donde, digamos, antes de retirarle los fueros a Ulises Quintana, los diputados se entusiasmaron con las críticas al Ministerio Público, si se imputó o no se imputó. Y me quedaron un par de cosas, digamos, de lo que se estuvo discutiendo hoy más temprano acá en La Lupa, sobre cómo funciona nuestro sistema, que tiene primero la imputación, después la acusación, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el sistema estadounidense, en donde directamente la fiscalía te investiga a veces sin que vos lo sepas y ya directa presenta una acusación, ¿verdad? Ya para llevarte a juicio, no hay una imputación previa. Sin embargo, nosotros tenemos que con la imputación ya eventualmente el juez puede pedir la prisión preventiva. Sobre todo ocurre con una modificación que se hizo en la ley cuando la expectativa de pena creo que es de más de más X de años, ¿verdad? Más de 10 años, sí. O más de 5 años, perdón, más de 5 años, sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Esto, a ver, es un problema, digamos, de nuestro modelo, que por un lado tenemos que la imputación no supone todavía acusación, pero por el otro esa imputación ya puede implicar pérdida de libertad.
Bueno, resulta que conforme al diseño constitucional se establece un sistema que permite al justiciable la mayor garantía posible para el ejercicio de su defensa. Uh-huh. Y fundamentalmente se establece como premisa básica que solamente se puede ir al juicio cuando se tiene una acusación responsable. Y para lograr una acusación responsable, se debe realizar una investigación seria. Entonces, se distribuye la actividad en etapas. Y la etapa preparatoria justamente se inicia con el pedido de imputación del Ministerio Público, que suele ser, digamos, el requerimiento común para iniciar el proceso penal. Y a partir del mismo operan todas las garantías a favor del justiciable, como el derecho a la defensa y todo el catálogo constitucional y legal que operativiza ese derecho. Uh-huh. Entonces, la imputación en sí no podría causar un agravio, porque al contrario, habilita una etapa de plena posibilidad de defenderse de los cargos atribuidos, con un control jurisdiccional a esa investigación fiscal. Plazos, oportunidad de derecho a la defensa, igualdad de armas, exacto, control, etcétera. Entonces, ese es el modelo nuestro, que es considerado garantista.
Exacto.
Con relación a los hechos investigados y las medidas cautelares que podrían sobrevenir, eso se relaciona con los presupuestos exigidos para la aplicación de la medida extrema de prisión, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se trata de hechos graves, crímenes, y además existe una manifiesta actitud de renuencia o de no sometimiento al proceso por parte de la persona procesada. Peligro de fuga, peligro de obstrucción. Ante la concurrencia de estos tres aspectos, entonces el Ministerio Público solicita la medida cautelar extrema y el juez es el que concede o no. Ese es el panorama en general.
Ahora, ¿es automático si, digamos, la expectativa de pena es más de 5 años para el crimen por el cual fue imputado, todavía no acusado? ¿Es automático, uh-huh, que tenga que necesariamente el juez establecer la medida extrema, que es la prisión preventiva?
Bueno, conforme a la ley que modificó el artículo 245, que introdujo, digamos, la pasación de la aplicación de la prisión preventiva a crímenes y las alternativas a los delitos, los jueces se ven constreñidos a aplicar esa ley. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque existe una abierta contradicción con la Constitución Nacional. Se establece en el artículo 19 la aplicación de la prisión preventiva como, en casos excepcionales, Exacto. Irresponsables, ¿verdad? Y en el momento que se inicia una investigación, más allá de que el hecho sea grave o no tan grave, lo importante es que la persona se someta.
Exacto.
Porque no existe por un juicio en rebeldía, no se puede hacer un juicio en ausencia. Entonces la persona tiene que estar para defenderse y para que el proceso sea equilibrado. Entonces, eso es lo que debe asegurarse con las medidas cautelares y en caso de extremo con la prisión preventiva. Pero bueno, todo ese análisis tiene que ver con una antinomia que se ha instalado con la modificación de las medidas cautelares y la Constitución Nacional con respecto a la libertad.
Claro, lo que nos pasó de alguna manera, doctora, es que como los procesos son tan lentos para tener una sentencia, hay una presión de la ciudadanía para que aquel que es acusado de un delito sea rápidamente privado de libertad. Pasa con estos delitos, inclusive bagatelarios, ¿verdad? Que la gente se escandaliza porque la comisaría detuvo al, entre comillas, motochorro y a la semana el hombre está libre. Técnicamente y jurídicamente eso es correcto porque todavía no tiene una sentencia.
Bueno, pero resulta que aquí existe ya una desvirtuación o un ejercicio, una utilización perversa de la medida cautelar. La medida cautelar es exclusivamente funcional a la realización del proceso. Uh-huh. No es una pena anticipada.
Claro.
Ni tampoco se puede imponer porque hay una alarma social o ese tipo de cosas. En todo caso, lo que se debe es investigar rápido, llegar rápido a la acusación, al juicio y a la condena. Y sacar de circulación de alguna manera a esa persona, ¿verdad? Pero no se puede aplicar abusivamente la prisión preventiva. Es una medida extrema, como dice la Constitución, en casos absolutamente indispensables. Y cuando se dan estos tres presupuestos, la regla es que la persona tiene que litigar en libertad, pero sí tiene que asegurar su sometimiento al proceso a través de otras medidas cautelares alternativas, fianza, comparecencia periódica, etcétera.
Ese
es el panorama.
¿Sí? Ya. Y para cerrar nomás, doctora, me quería quedar con esto que explicaba, ¿verdad? Que la imputación básicamente es en realidad un beneficio para el encausado, porque automáticamente entran a funcionar todos los mecanismos de garantías para que el proceso sea justo. O sea, por decir, cualquier investigación que haga la fiscalía tiene que tener a su contraparte, los abogados de la defensa tienen que formar parte del proceso y tener acceso a toda la documentación que se obtenga. Si no, caso contrario, como pasa en otros regímenes donde directamente hay acusación y no imputación previa, la fiscalía está investigando sin que la persona que eventualmente va a ser acusada lo sepa.
Exactamente, por eso estos modelos que vos estuviste comentando, que se inician directamente con la acusación formal y vos no te enteraste que estaba siendo investigado, son modelos que se sustentan en principios eficientistas por encima de los principios garantistas. Y el modelo paraguayo busca el equilibrio entre las garantías y la eficiencia. O sea, el Estado tiene que ser eficiente en la investigación de los hechos punibles y el castigo de los verdaderos culpables. Pero no lo puede hacer en detrimento de las garantías de esto, porque el proceso se deslegitimaría. Entonces, nosotros tenemos este modelo y se inicia con la imputación, continúa con la acusación y termina con el juicio.
Claro. Doctora, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Luis. Hasta luego.
Carolina Llanes, ex jueza.